Radio Vitoria. 12 de julio. Elecciones al Parlamento Vasco.
Nueva entrevista electoral dentro de estos espacios a pocos días para las votaciones a las elecciones autonómicas del 12 de julio. Hoy recibimos a Gloria Sánchez, cabeza de lista por Álava del Partido Socialista de Euskadi, Egunon.
Egunon, buenos días.
Todos los sondeos coinciden, el último lo conocíamos ayer mismo, EITB Focus. Subida del Partido Socialista de Euskadi es una forma, cree, de premiar la gestión de los socialistas tanto en el Gobierno Vasco como en el Gobierno de España.
Pues yo creo que sí. Evidentemente nosotros hemos formado parte del último gobierno vasco, participamos en un gobierno de coalición y yo creo que toda la estabilidad que nosotros hemos aportado y la incidencia y la importancia que le hemos dado en los acuerdos de gobierno a todo el área de las políticas sociales y los servicios públicos, creo que al final pues tiene su recompensa. Y también luego hemos tenido este parón que se ha producido dentro de nuestras vidas por una crisis sanitaria que también ha tenido sus consecuencias económicas y que obligó al Gobierno de España a adoptar unas medidas que yo creo que han sido bastante eficaces. Y que hemos conseguido hacer un parón en esa en la progresión del contagio del COVID y a partir de ahora pues lo que tenemos que es poner todos nuestros esfuerzos para garantizar el mantenimiento del empleo, para que las empresas arranquen y para seguir haciendo un reforzamiento de nuestro sistema sanitario para que como esto vamos a tener que convivir todavía durante un tiempo con el COVID, pues no tengamos unos efectos negativos.
La mejor fórmula de gobierno, señora Sánchez, sigue siendo la coalición con el Partido Nacionalista Vasco para afrontar esas necesidades importantes que tenemos por delante.
Pues probablemente sí, porque evidentemente otro tipo de coalición es complicada, ¿no? Yo creo que además ahora mismo hay que apostar por unos acuerdos que, como he dicho antes, garanticen una estabilidad, y es importante además que ese acuerdo de gobierno o ese gobierno de coalición que se realice, que evidentemente todas las apuestas pasan porque el Partido Socialista forme parte de esas coaliciones, pues es importante dar esa estabilidad y a futuro para garantía de todos los ciudadanos. Y yo creo que el ejemplo que hemos tenido de la última legislatura ha sido bueno, y otras sumas son complicadas, sobre
Hablamos
todo con EH Bildu.
De esa posible coalición de izquierdas en la que insiste todavía el Carrequín Podemos con EH Bildu, con el Partido Socialista, los números parece que darían también para una mayoría, no tan holgada como con el Partido Nacionalista Vasco, pero sería mayoría. ¿Qué impide ese gobierno de coalición de izquierdas en Euskadi?
Pues como has comentado, los números a lo mejor pueden dar, pero es complicado, porque es complicado el hacer un gobierno de coalición con un partido que todavía no ha reconocido que matar fue un error, y evidentemente pues eso complica mucho. Yo creo que hay que buscar acuerdos que te faciliten el poner en marcha todas estas bases para la reconstrucción, que es lo más importante, olvidar otra serie de cuestiones que pueden parar lo que realmente tiene importancia ahora para los ciudadanos y ciudadanas en Euskadi. Y de momento, pues evidentemente, igual que lo ha comentado Idoia Mendia, pues es muy complicado, no lo vemos.
Iñigo Urkullu se reivindica como de izquierdas. ¿Usted qué opina?
Hombre, yo creo que esa matiz de izquierdas que han tenido el último gobierno, más lo hemos dado nosotros con todas las políticas que metimos en ese acuerdo de gobierno. Lógicamente, cuando tú haces un gobierno de coalición, pues haces un acuerdo de gobierno donde estableces unas bases que se hacen de común acuerdo entre los partidos que hacen esa coalición, y evidentemente en esas bases había muchas políticas progresistas y muchas políticas que se incluyeron ahí porque el Partido Socialista quiso que se incluyeran ahí.
¿Qué necesitamos para salir lo menos maltrechos posibles de esta crisis económica, sanitaria y social de la COVID-19 en Euskadi?
Pues de momento lo más importante, una vez que se ha conseguido ese control sanitario que al principio de la pandemia preocupó y que nos llevó al confinamiento, evidentemente, aunque tengamos que empezar nuestra normalidad conviviendo todavía con el COVID, es importante hacer planes de choque para el mantenimiento del empleo, para relanzar la economía. Yo creo que los ERTEs son una herramienta muy importante a la hora de haber conseguido ese mantenimiento de los puestos de trabajo, que además impedía que los trabajadores puedan ser despedidos mientras están en el ERTE, con lo cual garantizas que no se produzca como primera medida los despidos, sino que las empresas tengan que optar por relanzar y mantener esos puestos de trabajo, y bueno, pues hay que adoptar una serie de medidas importantes para relanzar esa economía y que volvamos a estar otra vez en el punto en el que estábamos antes de que se produjera todo este parón. Y luego yo creo que también en el ámbito de las políticas sociales es importante acometer en la próxima legislatura también la reforma de la renta de garantía de ingresos. Hay que tener en cuenta que ahora se le suma que ha sido aprobado dentro del Gobierno de España el ingreso mínimo vital, y aunque aquí contamos con la renta de garantía de ingresos, que es mucho más completa que la medida que se ha adoptado a nivel nacional, no es incompatible, son complementarias. Y ese dinero que nos va a venir del Gobierno de España, lo que tenemos que utilizarlo, y nosotros proponemos que se utilice para conseguir una mejor inclusión social para todos los trabajadores que se encuentran dentro de la renta de garantía de ingresos. Ahí tenemos un reto, tenemos que demostrar nuestra capacidad de gestión de esta nueva situación, y luego en la reforma de la renta de garantía de ingresos tendremos que tener en cuenta también meter este nuevo instrumento que ahora existe a nivel nacional para hacer ese complemento y para conseguir el mejor resultado posible de la suma de los dos, que no son incompatibles.
Uh-huh. ¿Qué carencias tiene el sistema sanitario vasco? ¿Carencias que ha podido dejar en evidencia el coronavirus? ¿Cómo cree que hay que mejorar nuestro sistema de salud?
Bueno, yo creo que evidentemente el sistema de salud ha resistido. Creo que ahí ha tenido bastante importancia la reorganización que en la última década se llevó a cabo, que ahí nosotros tuvimos una decisión importante a la hora de adoptar esas políticas de reorganización, y ha resistido. Pero también se han visto, como has indicado, que evidentemente al llevarle al límite pues puede tener unas carencias que es importante acometer para que no vuelvan a plantear problemas en un futuro. Por eso nosotros lo que planteamos es incrementar en un 50% la dotación de personal sanitario, planes de atención primaria. La atención primaria tiene una importancia muy grande, y ahí es la primera entrada al sistema, y eso tiene que reforzarse y recogerse dentro de un plan. Y luego, evidentemente, el tener el realizar políticas también de a nivel de equipos de protección, etcétera, de garantizarte que tú tengas una protecciones y unos equipos de protección personal almacenados y preparados por si puede venir otro posible brote que no te encuentre en la misma situación de partida que nos encontró cuando uh-huh. no pensabas que te podía venir una pandemia mundial y el mundo entero se puso a buscar equipos de protección personal.
Dice usted aumentar la plantilla de Osakidecha un 50%. ¿Han hecho un cálculo de cuánto se incrementaría el presupuesto destinado a salud con esa plantilla incrementada en un 50%?
Pues ahora mismo no tengo los datos, pero sí, es posible. Y también tenemos que tener en cuenta que en los últimos años se ha producido una reducción de la dotación de sanitarios y yo creo que ahí es importante el reforzarlo porque es importantísimo, es importante para que el sistema pueda aguantar ante situaciones de una pandemia como la que hemos vivido. Desde luego, se han ido adoptando políticas y nunca pensamos que te pudiera ocurrir mundialmente lo que hemos vivido, ¿no? Pero de todo tenemos que aprender a futuro y adoptar una serie de medidas que te posicionen mucho mejor.
Los cuidados están en el debate, han estado en el debate de esta crisis sanitaria y social. ¿Qué respuesta tienen los socialistas vascos para los padres, las madres que se han visto obligados a hacer malabares para poder conciliar y que tal vez tengan que seguir haciéndolo? Porque, bueno, el curso está todavía en el aire, ¿no? ¿Cómo se va a poder llevar a cabo?
Pues sí, nosotros seguimos apostando porque haya todavía no sea completamente presencial el próximo curso y desde luego la situación actual lo que ha puesto de manifiesto es que los padres han tenido que, muchos padres han tenido que teletrabajar más, es trabajar desde casa en las actividades profesionales que son que permitieran esa posibilidad. Hay que ahondar en la normativa que regula todo lo referente al teletrabajo, porque evidentemente es una herramienta que va a estar ahí y va a ser utilizada en los próximos meses de una forma importante, pero también ha puesto de manifiesto y ha puesto sobre la mesa la existencia de una brecha digital. Evidentemente, cuando se paró todo, los alumnos, los niños se quedaron en sus casas, los universitarios también empezaron a seguir el curso online. Entonces, eso ha puesto de manifiesto también unas diferencias y hay personas que no tenían en sus casas los medios, todos los medios que otros compañeros, otros alumnos sí tenían, ¿no? Y ahí se adoptaron medidas, se mandaron ayudas también desde el Gobierno de España, se remitieron a las diferentes comunidades autónomas para garantizar las conexiones vía wifi, para equipos para poder conectarte, porque ahí también se puso de manifiesto una brecha.
¿Quiere decir eso que hay que reforzar, según los socialistas, el sistema público de educación? ¿O hay que garantizar también la sostenibilidad de un sistema concertado privado?
Bueno, nosotros siempre apostamos por, evidentemente, por un sistema público de educación. Aquí siempre se ha mantenido un sistema combinado y con una educación concertada, pero evidentemente tienes que garantizar un sistema público potente para que cualquier ciudadano tenga las mismas oportunidades a la hora de acceder a la educación y en las mismas condiciones de igualdad, tengan los medios que tengan en la familia en la que tú vivas. Pero a partir de ahí, esta situación sí que ha puesto de manifiesto la necesidad, como he indicado, de ahondar en todo el tema de la tecnología y de las conexiones, porque en el próximo curso se va a tener que seguir combinando probablemente esa el seguir el curso online con una presencia en el centro. Ya irán definiendo, se irá definiendo exactamente cómo sea el próximo curso, pero evidentemente ahí tienes que garantizar que todos los alumnos puedan tener las mismas oportunidades de poder seguir el curso, ¿no?
Y hablamos que no tengan de esa gasto, dificultad. De inversiones en todos estos servicios y pues tenemos que hablar de ingresos, lógicamente. Más allá de la deuda, el Partido Nacionalista Vasco descarta una subida de impuestos. Los socialistas, ¿qué fórmula o qué propuestas fiscales quieren llevar adelante la próxima legislatura?
Bueno, nosotros llegamos a un acuerdo de fiscalidad de reforma de la fiscalidad.
Que hay que revisar este año.
Que hay que revisarlo, sí, evidentemente, pues en esa revisión ya valoraremos qué otras cuestiones se pueden introducir. Pero yo creo que esa revisión fiscal que se hizo por insistencia del Partido Socialista, que ya se planteó con el gobierno de Patxi López, pero la oposición en aquel momento no lo permitió, sí que se pudo acometer ya para el 2017, pero que evidentemente gracias a esa reforma fiscal hemos estado en mejores condiciones ahora para poder acometer la situación en la que nos hemos visto.
Pero en principio, ¿creen ustedes que va a ser necesario subir impuestos o algunos impuestos al menos o crear nuevos impuestos para mejorar?
Hay que valorarlo en conjunto, hay que valorarlo en conjunto en global y eso pues formará parte de los acuerdos de gobierno que se lleven lógicamente o que se acuerden en el momento de formar gobierno. No me voy a adelantar porque no sé exactamente lo que se puede introducir ahora mismo ahí o no, ¿no? Es que ahora mismo no sé qué puntos exactamente se puede meter dentro de ese acuerdo de gobierno.
Tras lo ocurrido en el vertedero de Zaldívar, ¿qué hemos aprendido? ¿Y qué errores no se volverían a cometer por parte de los socialistas en relación a la gestión de los residuos?
Bueno, yo creo que en ese campo, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que los vertederos son necesarios, las empresas necesitan contar con esos vertederos. Lo que sí se ha puesto de manifiesto, porque, por ejemplo, el desplome en el vertedero de Zaldívar puso de manifiesto la dificultad cuando se tuvieron que sacar de allí residuos, luego en coordinación con otros vertederos, pues habría que establecer unas políticas de coordinación también entre vertederos, caso de necesidad para acometer. Y luego, pues bueno, también las empresas tienen que ser conscientes que existen unas normativas y que tienen que cumplirlas según el tipo de residuos que estén almacenando, hacerlo correctamente y luego pues continuar con el seguimiento de control de inspecciones y comprobaciones de que efectivamente las empresas están cumpliendo con esas normativas y con esas obligaciones.
Gloria Sánchez, cabeza de lista por Álava del Partido Socialista de Euskadi. Eskerrik asko. Nos vemos dentro de unas horas. A partir de las 12 tendremos el debate con los representantes, los cabezas de lista por Álava a estas elecciones autonómicas. Que tenga buen día. Eskerrik asko.
Muchas gracias.